Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 4 de abril, como todos los programas, les doy las gracias por estar siempre del otro lado. Soy Irene Darañoleta, médica ginecóloga especialista en fertilidad. Y como ustedes habrán visto en los posteos en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar sobre un tema más que fundamental, la nutrición como posibilidad de mejorar nuestro bienestar interior. Ya Hipócrates, nuestro maestro de la medicina, hace miles de años dijo, somos lo que comemos. Un antropólogo y filósofo alemán también dijo, él también citó a la nutrición, y a Hipócrates voy a decir que él dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es decir, utilizar la nutrición. Hoy he convocado a una experta en el tema, alguien que se dedica, me encanta porque Cecilia, yo la conozco de hace años a través de la Sociedad de Endocrinología y Ginecología Reproductiva y siempre la he convocado porque la admiro en toda su actividad científica. Ella es muy activa. Ha colaborado en un libro con su capítulo de nutrición y siempre que le propongo proyectos está siempre dispuesta a pesar de su múltiple tarea que hoy nos va a contar. Les cuento que hoy tuve una doble tarea porque siempre cuando preparo los programas con mucho cuidado porque sé que ustedes están del otro lado y hablar de este tema, bueno, tiene una cierta preparación. Tuve que hacer una doble acción porque con todas las preguntas que me llegaron, bueno, vamos a clasificar las más importantes y vamos a detenernos en tres puntos. La nutrición, ¿qué pasó con la nutrición después de esta pandemia que nos atravesó hace unos años? Segundo, la nutrición en fertilidad, que es tan importante. Nosotros los ginecólogos somos médicos de atención primaria de la mujer, pero los que hacemos fertilidad sabemos la importancia que la nutrición puede tener en la salud reproductiva. Y tercero, una de las actividades de Cecilia, que es el proyecto Sirena, que bueno, explotó en los últimos años. Así que, bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Ceci, que está del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, Irene, hola a todos. Y bueno, gracias como siempre por convocarme, por tenerme en cuenta en todas tus actividades. Es un placer para mí poder aportar. Y sí, como vos decías, nos conocemos hace un montón, hasta ahora recordaba, y en muchos congresos de fertilidad y de, más que nada, endocrinología ginecológica, ¿no? Y sí, desde sí. Ahí un poco esta apertura que me han dado desde esas sociedades para poder aplicar la alimentación o el poder de la nutrición en todas estas áreas que quizás en ese momento, porque esto hace ya muchos años que nos conocemos, y que en ese momento quizás no se hablaba tanto. Hoy me parece que es más difundido, por suerte, me parece que está mucho más consciente la ciencia y también el público general en tener en cuenta que de lo que nos alimentamos, nos nutrimos, de lo que absorbemos obviamente llega a nuestras células, y lo que llega a nuestras células es lo que vamos a tener el potencial de hacer, ¿no? De repararnos, de recuperarnos, de regenerarnos, de revitalizarnos. Por eso me gusta focalizar a la alimentación con esto del bienestar, más allá del peso, más allá de lo estético, más allá del conteo de calorías. Creo que ese es el vínculo que tenemos que lograr con nosotros mismos y con nuestras pacientes. Esto de vincular alimentación correcta u óptima con el bienestar, que es lo que queremos sostener, más que nada en una vida ya adulta.
Ceci, últimamente se escucha en todas las redes, se lee en las redes y se escucha en los medios esto de nutrición e inflamación. A ver, ¿por qué no nos...?
Fundamental.
Claro. Acláranos un poquito, bienestar, inflamación, energía.
Es tal cual. Sabes que también hay dos cosas que hay que aclarar porque es lo que mucho se confunde, y una cosa es distensión abdominal y otra cosa es inflamación crónica persistente. Son dos cosas diferentes, pero que uno en las redes, como vos decís, o quizás en el concepto del público general, se puede confundir. Una cosa es la inflamación intestinal, que va a estar también asociada a un desequilibrio de bacterias intestinales o de microorganismos intestinales, que es muy importante. Y otra cosa es la inflamación celular. La inflamación celular se refiere a todos nuestros tejidos, ¿sí? Y que es algo que viene por la vida industrializada en la cual, la sociedad industrializada en la cual estamos, por el sedentarismo, por la falta de reparación a través del sueño, por la falta de contacto con la naturaleza, por una alimentación industrializada cargada de aditivos alimentarios. Todo esto va haciendo que nuestras membranas, en nuestras células, vayan generando un perfil diferente de ácidos grasos, pero ya se vaya sosteniendo una situación de inflamación silenciosa, sostenida, se le habla así, ¿no? Se dice que es una inflamación sostenida, silenciosa, silente, que quizás no la percibimos, ¿sí? Nosotros no tenemos conciencia de que cuando nuestras células están generando químicos inflamatorios que están perjudicando nuestros tejidos. Pero eso en el tiempo se va sosteniendo y es una de las causas de la inflamación de los procesos de envejecimiento celular. O sea, ¿por qué envejecemos? Porque nos inflamamos, nos oxidamos y nos caramelizamos, que es un concepto muy estudiado últimamente. Y esto de la
Bien.
inflamación celular, como vos decías, es el despertar, es la génesis de toda la sintomatología y de todas las patologías. Hoy hablamos de una dermatitis, es inflamación en las células epiteliales. Hablamos de cualquier enfermedad neurológica y es inflamación a nivel de tejidos neurológicos. Tengo artrosis, tengo artritis, tengo una degeneración inflamatoria en esos tejidos articulares o de colágeno. Entonces, si pensamos, todo está en la base de un proceso inflamatorio. El tema es que el proceso inflamatorio no es que es algo negativo, es algo que nos va a ayudar en un momento agudo. Yo me caigo, me golpeo, se inflama la articulación o el lugar donde me golpeo, pero después tiene que haber todo un proceso de resolución de la inflamación para volver al estado normal. La cuestión es que con la vida que llevamos, ese proceso de resolución de la inflamación cada vez es más difícil. Y uno sostiene inflamaciones agudas, sostenidas, sin resolverlas, y eso es lo que nos va perjudicando diariamente. ¿Se entiende?
Sos muy clara, sos muy clara, me encanta eso. Bueno, por eso, entonces vos podrías, lamentablemente, la epidemia, todo esto de COVID, de la pandemia, nos tuvimos que estar encerrados adentro con mucha incertidumbre, con esta emoción,
Totalmente.
¿sí? De la ansiedad, de la depresión, y muchas veces se canaliza esa ansiedad y emoción a través de la nutrición y mala nutrición. Entonces, ¿vos podrías resumir un poquito, darnos unos tips para tener esta nutrición no inflamatoria? Algo ya dijiste de los no multiprocesados, evitar el bizcochito, la tostada y de todo lo que venga de la tecnología y ir hacia una nutrición más sana, más elaborada por nosotros, la de nuestros abuelos, la de la quinta, la de,
Tal
¿sí?
cual, tal cual.
Además, ¿cuáles otros tips nos podrías dar,
Y esto, lo
Ceci?
que vos decías también, ¿no? Tiene que ver con qué pasó con el COVID. El COVID, recordemos que era una patología inflamatoria,
Motoria.
¿no? Entonces, quien estaba en un estado ya inflamatorio tenía más consecuencias y quienes transitaron un COVID en un contexto y en un escenario no tan inflamado de base, porque su alimentación era más correcta, porque tienen otros hábitos, porque hacían actividad física, quizás no tuvieron consecuencias tan graves. Y esto es importante porque es verlo de esa manera. Yo voy a preparar con mi alimentación y con mi estilo de vida, voy a preparar mi cuerpo para que esté en un terreno no inflamatorio y que podamos lidiar con las diferentes enfermedades o con lo que nos depare la vida, ya sean situaciones de estrés, ya sean situaciones de incertidumbre. Eso lo voy a poder modular también de una manera diferente si mi cuerpo está preparado de una manera diferente. Por eso es que es importante sostener hábitos no solamente, ya les digo, no solamente por una cuestión estética o de peso, sino una cuestión de preparar mi cuerpo para lo que me depare el mundo externo. Tips, ¿qué es una
Sí,
alimentación antiinflamatoria?
sí.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo peor para generar inflamación? Bueno, el exceso de azúcar. El exceso de azúcares o los azúcares en sí. Lo que pasa es que uno dice, bueno, yo no como azúcar, yo en mi casa uso edulcorante, pero yo no como solamente el fin de semana. Los azúcares están en todo lo que consumimos nos podemos alear, miren los paquetes, no la cantidad de calorías, no me interesa, me interesa mirar los ingredientes de cada cosa que consuman. Si consumen, porque todos consumimos cosas de paquetes, miren que siempre encontramos el azúcar en las primeras palabritas, en las etiquetas. Lo que vamos a ver como la mayor parte de lo que más tiene ese producto es lo primero que aparece. Y miren que el azúcar siempre está. Azúcar, harina. Dos factores que están, pero en la mayoría de todo lo que consumimos. Y lamentablemente es una de las cosas más inflamatorias. ¿Por qué? Porque el azúcar va a generar alimento al microbioma intestinal negativo, o sea, todos esos microorganismos que están en nuestro intestino generando procesos inflamatorios, entonces ya nos complica de una manera distinta. Y después porque los azúcares y las harinas de por sí van a generar aumentos insulínicos, aumento de la glucemia, y una glucemia y una insulina sostenidamente alta durante el día genera procesos inflamatorios. Entonces, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos inflama? Principalmente el exceso y el sostenido consumo de azúcares y harinas es para mí uno de los factores más importantes porque es lo que nuestra cultura nos está ofreciendo constantemente. Nos despertamos
Ceci,
temprano y ya comemos harinas.
te voy a hacer, una interrupción porque acá tengo
Dale.
una pregunta de Lili que vos estás hablando de esto de sostenido. Entonces, porque la medicina es muy dinámica, como en todos, me dice, doctora, pero ahora, ¿es verdad esto del ayuno intermitente? Porque antes, hace unos años, nos decían, coman cada 2 horas, no dejen de comer porque, y ahora nos dicen que hay que hacer ayuno intermitente. ¿Cómo es esto?
Es tal cual lo que vos decís. Por suerte nos vamos ayornando y quienes nos seguimos preocupando en
Sí,
entender
capacitando,
y
claro.
exacto, en avanzar. No nos quedamos con las antiguas. Yo estudié hace 20 años en la UBA con el librito que nos inculcaban en ese momento que de dónde venía todo esto. De año 80, donde el paradigma de ese momento era con la cultura agropecuaria, principalmente con la industria cerealera, donde se basó mucho las recomendaciones nutricionales de los estudios de un fisiólogo que se llama Ansekei, que es un fisiólogo que lo que dijo fue, agarramos diferentes países, y fue el estudio de los siete países, que fue muy conocido. A partir del estudio de los siete países, donde él analizaba consumo de grasas saturadas y enfermedades cardiovasculares, simplemente relacionándolas, y dijo, bueno, en los países donde se consume más grasas saturadas son los que tienen más enfermedades cardiovasculares. Y eso se bajó a la sociedad y a la industria también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Se empezaron a bajar el consumo de grasas. O sea, el lineamiento nutricional fue, no comamos grasas, pero en los productos, si yo le saco la grasa, algo le pongo. ¿Qué se empezó a poner? Más carbohidratos a través del jarabe de maíz de alta fructosa y grasas que quizás no eran las saturadas, sino que eran las poliinsaturadas, como el aceite vegetal, el aceite de girasol, el aceite de maíz, aparecieron las grasas trans. Todo eso hizo mucho más complicación a nivel inflamatorio cardiovascular que lo que veníamos haciendo con alguna grasa saturada de vez en cuando. Entonces ahí se empezaron a cuestionar esos estudios por los cuales uno tenía esos lineamientos. Y hoy día se sabe que las enfermedades cardiovasculares vienen por un proceso inflamatorio de base, porque son los endotelios los que están inflamados por un exceso de insulina. Por un montón de otros mecanismos, no por el consumo de grasas saturadas, ¿sí? Entonces, esto de cómo nos vamos aggiornando y cómo vamos cambiando el discurso, por suerte cambiamos, por suerte nos aggiornamos, por suerte entendemos más, por suerte seguimos avanzando y podemos llevar a la población mensajes diferentes. Hoy día, ¿cuál es? Sabemos que ese endotelio y esa inflamación está sostenida por un estatus constante de glucosa elevada, insulina elevada. Dejemos reposar a la insulina. Dejemos descansar a la glucosa. No comamos todo el día. Me despierto a las 7 de la mañana y me tomo las tostadas. A las 10 ya tengo hambre porque tuve un pico insulínico que hace que yo después tenga hambre. Como un turrón, otra vez azúcar. O como fruta, otra vez fructosa. O como de nuevo galletitas o bizcochitos, otra vez carbohidratos. Y al mediodía vuelvo a comer un sanguchito, una empanada, una tarta donde hay harina. Sostengo todo el día mi glucosa alta y mi insulina alta. Y la insulina es uno de los factores más importantes para despertar la inflamación. Entonces, ¿dónde voy a estar parada hoy? ¿Cuál es el consejo? Descansemos, dejemos reposo digestivo. No más de 4 comidas al día. No más. No estoy picoteando todo el tiempo. No estoy estimulando mi cuerpo en generar insulina todo el tiempo. Porque eso es inflamatorio. ¿Sí?
Bien.
No
¿Y estás
dejo
de
del todo.
acuerdo con el ayuno?
Por supuesto, siempre y cuando yo sepa alimentarme. Pasa mucho
Bien.
esto, ¿no? Hago ayuno para compensar, pero entonces cuando como, como cualquier cosa. No,
Claro.
primero aprendo a comer y después ayuno. El ayuno es una consecuencia de cuando yo estoy bien nutrida. Cuando yo estoy bien nutrida, no necesito comer a cada rato. Entonces puedo hacer ayuno sin exigirme, que es lo importante.
Bien.
Entonces, me parece que tips es esto primero de proponernos disminuir o poner, por lo menos ser consciente de la cantidad de harinas y azúcares que consumimos.
Bien.
Fundamental. Segundo tips, esto de una vez que soy consciente, hacer otra elección. Empezar a comer más verduras, empezar a comer alguna fruta y no el exceso de frutas. No es me como 1 kilo de frutas porque es sanito. Sí como la verdura que yo quiera.
Sí.
Consumo carnes animales, consumo carne. Y si tiene un poquito de grasa, no pasa nada. ¿Sí? El tema es el tipo. No estoy comiendo fiambre, no estoy consumiendo embutidos. Estoy comiendo carne como viene, como era de antes, ¿sí? Comida, comida
Sí,
directa.
real, claro.
Pescado, pescado, pescado en todas sus formas. Merluza, badejo, mero, brótola, puedo consumir algún pescado más graso, genial también. Pollo, carne de cerdo, proteínas animales y verduras que sean como la base. Huevos, ¿sí?
Huevos.
Huevos.
Huevos que sí, antes se decía que no, y ahora sí, es una proteína buena. Bien.
Es una buena proteína y el tipo de grasa que si bien es un poco de grasa saturada, como decimos, las grasas saturadas son la base de nuestras neuronas, de nuestros endotelios también, de todas nuestras membranas
Hormonas,
celulares tienen
de las
las
hormonas
hormonas.
en fertilidad, perfecto. Frutos
Exacto,
rojos.
exacto.
Frutos
Frutos rojos,
rojos, sí.
obviamente. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos carbohidratos y más antioxidantes. Entonces son buenísimos. ¿Qué más? Tomar agua, uno de los puntos enormes. Alejarme del paquete, alejarme de lo industrializado todo lo que pueda.
Bien.
Está condicionado, todo el alimento industrializado está diseñado para que comamos más.
Sí.
Es así.
Alejarnos de
Entonces,
las
¿es difícil?
gaseosas, del
Sí.
Gatorade, que nosotros, viste, los deportistas, los que decíamos,
Es
ah,
verdad.
tomamos, claro, no, esto
Es
tiene
verdad.
aminoácidos, pero tiene un montón de azúcar. No.
Exactamente. Podemos tener aminoácidos de otras fuentes. Podemos hidratarnos con agua. Hoy también el agua de mar está bastante de moda. En otros lugares acá también. Por sus minerales, es una manera de hidratarnos. Mantenernos activos, obviamente. Actividad física, como decís, es parte de mantener un estado antiinflamatorio. Consumir grasas saludables, esto que decíamos. Tenemos miedo a las grasas y más que nada a las mujeres. Las mujeres tenemos fobia a consumir grasa.
Y
Entonces,
cuando
no como
nací,
carne.
claro, nacimos, no, grasas no, porque vamos a engordar, vamos a tener celulitis. Nacimos con ese estigma, digamos, ¿no?
Totalmente. Pero comemos carbohidratos todo el día, porque estamos con la fruta, con la tarta, con un fideíto, un arroz integral, todo sanito pero cargado de carbohidratos. ¿Qué genera? Excesos insulínicos. Si estamos en una mega pandemia de insulinoresistencia, de prediabetes, de adiposidad localizada, de grasa visceral en hombres y en mujeres también, de hígado grasos no alcohólicos. Todo eso es exceso de insulina. Todo eso viene de exceso de estímulos de comidas todo el día. No dejamos un tiempo de reposo digestivo, más allá de un ayuno. No voy a un ayuno, voy a un reposo digestivo de por lo menos 12 horas. Ceno a las 9, desayuno a las 9. Por lo menos 12 horas. Estamos cenando
Bien,
muy tarde. Luego
claro.
despertamos, ya tenemos el hábito de comer rápido, si no desayuno, ¿qué va a pasar? No pasa nada, tenemos reservas. Tenemos que adaptarnos. Generar
Bien,
un tiempo de adaptación.
Ceci, podemos decirle acá a Fernanda que ella preguntaba alimentación y fertilidad, que todos los conceptos que vos dijiste. Sí, están para fertilidad, sí, que son los que se tienen
Exacto.
que aplicar, o querrías agregar algo más.
Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Si entendemos que que la regeneración de nuestras células, llamémosle cualquier célula, células de fertilidad también, van a estar asociadas a un buen proceso de antiinflamación, antioxidación, de no glicación, que es esto de los azúcares. Entonces, nuestras células van a ser más productivas si están antioxidadas, no glicadas, si estoy antiinflamada. ¿Cómo logramos esto? Con lo que les estoy contando, y obviamente hay mucho más para trabajar con cada paciente, porque cada paciente va a tener un perfil muy personal, pero ¿dónde está ligada la fertilidad en esto? En cuidar nuestras hormonas. ¿Cómo cuido mis hormonas? Control, control, muy bien, gestión del estrés, sueño, actividad física adecuada y alimentación rica en grasas saludables, controlada en proteínas, tengo que tener proteínas, tengo que cuidar la cantidad de carbohidratos, azúcares y cuidar también ese microbioma intestinal, esas bacterias y microorganismos que están sumamente distribuidos en todo nuestro cuerpo, pero muy, muy ligados al colon y al endometrio. Que eso sí
claro,
que es
por eso de esto de fertilidad. Bueno, acá me están diciendo, por favor, doctora, pregúntele sobre el proyecto Sirenas. A ver, contanos ese proyecto que explota y tan útil, tan motivacional. Contanos un poquito.
El proyecto Sirenas es un taller motivacional que surgió en la pandemia a través de Agostina Vicio, que es una chica divina que ha tenido una experiencia en su descenso de peso y que quiso simplemente trasladarlo a otras mujeres y cuenta su experiencia personal y hace un apoyo motivacional para que cada una pueda lograr ese deseo de conseguir y sostener hábitos saludables. Bueno, a través de la vida nos conocimos y en eso yo también te estoy participando, dando principalmente esto, consejos nutricionales, tips nutricionales para poder encontrar esto que se trata de salud metabólica, de sostener hábitos, de sacarnos un poco el estigma de que todo se puede con fuerza de voluntad, sino que muchas veces, además de la fuerza de voluntad, lo que tengo que tener es un equilibrio biológico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando venimos súper ansiosos, venimos con apetito, cuando tenemos desequilibrios insulínicos, cuando tenemos desequilibrio en nuestros neurotransmisores, consecuencias de la vida que hemos llevado, eso también hace que el camino sea mucho más difícil y reacomodar esa parte bioquímica, que a veces es con suplementos, a veces es con alimentación real, con gestión del estrés, con el sueño, es mucho más fácil hacer buenas elecciones. Entonces, Proyecto Sirenas es eso, es un taller motivacional para que puedan encontrar el camino y el vínculo para poder lograr el proyecto que cada una tenga, sea modificar hábitos o lograr un peso saludable, que es a lo que está apuntado.
Me parece perfecto porque además se identifican y se ayudan, ¿no? Como decís, esa motivación necesita, bueno, no soy la única, me está pasando, me puedo apoyar, me puede servir y esta experiencia, y me encanta que Agustina pueda compartir y hablar desde lo real, no es algo que se le ocurre, ella lo vivió y lo quiere compartir.
Exacto.
Bueno, acá lamentablemente, Ceci, te estás saludando, me dicen desde el estudio, Adriana Sica, una
¡ay, Adri!
Tuya. Sí,
hermosa,
te felicita.
Una sirena divina.
Bueno,
Adri es una pasión, bueno. Es una sirena que bajó muchísimo de peso y, bueno, muy, muy, muy buen testimonio de vida.
Bien, sabemos que el peso para una mujer es muy importante desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de autoestima a veces, ¿sí? Y lo que nosotros le decimos, no solo desde la fertilidad, sino desde la ginecología, hago hincapié nuevamente que los ginecólogos somos los médicos de atención primaria de la mujer, que tenemos que estar capacitándonos para llevarles los mejores conceptos en todas las áreas de la vida, porque esta nutrición tiene diferente impacto. Y esto que vos decías, ¿no? De los hábitos de los carbohidratos, cómo empieza la mamá, yo lo veo en los consultorios, que le dice, bueno, si vos te portás bien tenés el caramelito, o bueno, esto, la importancia desde la infancia, ¿no? Estos hábitos, o que una paciente me decía, sí, yo tengo sobrepeso porque mi mamá me llenaba de caramelos como un estímulo. Y esto, por suerte, con toda esta información, con esta divulgación científica, se va cambiando y los padres ya están teniendo otra conciencia de la educación para sus hijos. Pero es importante que esta nutrición sea muy consciente y muy específica en los diferentes estados de la mujer, desde la adolescencia, que necesitamos que no haya bajo peso, a veces con estos trastornos de peso, en cuando se busca reproducción, en el embarazo. Yo, todas mis pacientes que se embarazan, digo, bueno, vaya con una nutricionista para no aumentar de peso porque queremos un embarazo saludable con un recién nacido vivo, viste, sano, pero que sepamos que recibe toda la nutrición. Y luego en la madurez que necesita y después de haber transcurrido esta pandemia. Sí, bueno, acá ya me están, me están matando, pues nos hemos pasado de tiempo. Bueno, como siempre, es un placer hablar con vos. Te felicito, te admiro por todas tus actividades. ¿Querés algo de último, resumir para nuestra audiencia?
Darte siempre las gracias a vos por convocarme. También te admiro porque seguís con tantas actividades extra laborales también, que es un tema también poder darnos tiempo para poder ser mujeres y tener actividades extras a lo que hacemos. Y principalmente esto, focalizarnos en que en aprender, sea en el momento que sea, sea la edad que cada uno tenga, sea el vínculo y el rol que tenga como mamá, en una niña, en siendo un adulto, siendo agentes de salud, siempre podemos transmitir que hacer cambios en el momento que queramos son posibles y siempre van a tener beneficios. Y más cuando estamos vinculados en el área de fertilidad, esos cambios que la mujer puede hacer en este momento quizás para lograr un embarazo, pero son cosas sostenidas ya para todo su embarazo, para transmitirlo, y que son ventanas epigenéticas enormes, ¿no? Porque lo hemos charlado esto. Esa etapa de fertilidad es una ventana epigenética. Tiene el poder de cambiar y de transmitir a su bebé un montón de cosas. Entonces hay que aprovechar esos momentos para que las pacientes puedan hacer cambios. Así que bienvenido a los cambios, a no tenerles miedo, a
Bien,
vincularse bien más que
claro,
nada desde el
y
bienestar.
sacar ese concepto de la dieta restrictiva, ¿sí?
Exacto, totalmente,
Como la
totalmente.
actividad restrictiva, como diciendo, bueno, busquemos qué es lo que nos gusta, ¿sí?
Exactamente. No hay restricción
Bueno,
si hay elección. Así que el tema es aprender a hacer elección. Beso
perfecto.
enorme, Irene.
Beso
Gracias por
enorme.
convocarme. Beso a todo el público.
Bueno, gracias, gracias como siempre y a ustedes los espero el próximo programa con más Conciencia Mujer. Chau.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.